Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo en el CIMED. Vamos a hacer un recorrido por los stands, a ver quién nos encontramos y qué productos llevan. Vamos a hablar también con las consultoras, a ver esa visión 360 del mercado inmobiliario. Bueno, nos vamos a hacer un recorrido. Mira, estoy viendo ahora el stand de Aedas Homes. Nos vamos a parar en Aedas Homes y luego nos vamos a parar en el stand de Savills. También vamos a hablar con José Luis Bravo, director de Andalucía, y que nos diga él ese 360 de cómo está el mercado inmobiliario. Pero vamos a detenernos en el stand de Aedas Homes, una de las promotoras. Están a todas las promotoras aquí hoy en la feria. Vamos a hablar con Ángel Fernández, director territorial de Aedas Homes en la Costa del Sol. Buenos días, Ángel.
Hola, Meli, buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viviendo el arranque de la feria? ¿Qué podemos destacar de esta nueva edición?
Bueno, yo creo que es muy emocionante estar aquí hoy en la 20ª edición. Y bueno, empezamos a ver ya cómo llegan los primeros profesionales. Esperemos a lo largo del día que se vayan incorporando también clientes finalistas, que como dirá luego José Luis, es lo que nos alimenta de ventas, ¿no?
Sí. Estaba con nosotros Francisco Pomares, el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga, y decía, pues esta feria no se viene a vender pisos, o sea, estaban los profesionales aquí, se ha convertido en una feria muy profesional. No sé si tenéis esa sensación.
Bueno, lo es, y de hecho se cruzan operaciones, se cruza mucho interés, pero al final no dejamos de venir a este tipo de foros también para llevar y acercar a nuestros clientes un catálogo completo de vivienda, en este caso en la Costa del Sol.
Bueno, vosotros además en Aedas lleváis al CIMED más de 20 promociones con 1.000 inmuebles en la Costa del Sol. Oye, sé que te voy a poner en un aprieto, ¿qué me vas a decir? O sea, esto es como los hijos, no puedo elegir, pero ¿cuál es vuestro producto estrella?
Mira, lógicamente todos son nuestros productos estrella, los adoramos, pero este año traemos dos novedades que me parece que van a tener, estoy convencido que van a tener una gran acogida por parte de profesionales y de público general. Traemos una promoción nueva que hemos lanzado precisamente esta semana en Estepona, que se llama Única, 150 viviendas, y traemos también una promoción muy esperada dentro de lo que es la ciudad de Málaga, como es Térmica Beach, un primera línea en la nueva milla de oro, objeto de deseo para inversores y también para cliente final.
Bueno, que hemos visto ya el stand y es que es y tanto que es objeto de deseo. O sea, es un stand precioso en Ginkgo que lo hemos visto. Bueno, la verdad es que sí que se ve movimiento, sí que se ve la gente con ganas de venir a esta feria, de saber las promociones que hay, de comprar. Bueno, seguro que muchos oyentes nos están diciendo, vale, sí, venga, comprar, pero el precio, ¿no? El precio que es lo que más interesa. A ver, todas estas promociones, Única, pues será Única, pero ¿y los precios? ¿En cuánto están los precios ahora mismo en Málaga?
Mira, si quieres, dejo de lado un poco lo que es nuestra presencia en la Costa del Sol y te pongo un ejemplo gráfico de lo que puede ser la ciudad de Málaga. Yo creo que muy ilustrativo, José Luis coincidirá conmigo, que es nuestra presencia tanto en Distrito Z como en la Térmica. No quiero decir que sean productos uno para primera y otro para segunda, porque lo que nos estamos dando cuenta es que en Málaga, que ha hecho muy buen trabajo a nivel de posicionamiento internacional, estamos teniendo mucho comprador internacional con ánimo de residir aquí, pero podemos estar hablando, por ejemplo, en Distrito Z, de 275.000 euros un dos dormitorios a versus 750.000 aproximadamente en la Térmica, por ponerte un ejemplo. Ya si nos vamos a producto de tres dormitorios, en Distrito Z estaríamos casi en el entorno de los 400.000 euros, yo creo que es el consenso general del mercado allí, y en la Térmica nos iríamos ya alrededor del 1.000.000 euros, teniendo en cuenta no solo la ubicación, sino lo que ofrece la promoción, tanto en superficies como en amenities. Lógicamente, pues es una promoción muy exclusiva dentro de lo que es el nuevo skyline de Málaga.
Uh-huh. Oye, Ángel, ¿y la bajada de los tipos de interés está dejando notar? ¿La gente pues tiene más ánimo de compra ahora?
Fíjate, yo no soy tan partidario de pensar que la bajada de los tipos de interés estén influenciando, como sí lo soy sobre la escasez de vivienda. Lo que nos estamos dando cuenta es que la poca oferta y la alta demanda está impulsando a mucho inversor también a adquirir viviendas en términos de rentabilidad y no tanto fijándose en los tipos de interés, que lógicamente son importantes, pero que bueno, las previsiones ya vienen apuntando desde hace varios meses al menos cierta estabilidad.
Antes decías, ¿no?, el comprador nacional, el comprador extranjero. ¿Está equiparando o sigue predominando un poco el comprador extranjero?
El mercado de la Costa del Sol, entendiendo la Costa del Sol como desde Torremolinos hasta la Alcaidesa, vamos a decir, es un mercado muy variopinto y yo puedo hablar de nuestro libro. Seguramente José Luis tenga una visión un poco más
general.
Desde luego,
sí.
Más general. Nuestro posicionamiento en ese ámbito geográfico es claramente un posicionamiento enfocado a segunda residencia y segunda residencia por metrajes y por tipología de producto muy, muy enfocado a clientes de segunda residencia. Nosotros ahora mismo estamos vendiendo más del 90% de nuestras viviendas en Costa del Sol a cliente extranjero. Sin embargo, en la otra parte de la costa, en Rincón de la Victoria, estamos mucho más equilibrados, aproximadamente en un 50-50. Tenemos mucha gente del interior de Andalucía que viene buscando esa segunda residencia tan deseada. Y luego en Málaga es un totum revolutum. Tenemos gente de Melilla, tenemos gente de toda Andalucía, tenemos muchísimo europeo afincado en Málaga que lo entiende como una oportunidad de adquirir una vivienda o incluso de invertir. Y también estamos teniendo no residentes que entienden que Málaga tiene mucho recorrido y están comprando su primera vivienda ahí.
Uh-huh. ¿Y la gente tiene dinero ahorrado? Que decíamos que había mucho ahorrador.
¿O
pide hipoteca?
Mucho. Estamos viendo un fenómeno ciertamente atípico. Estamos empezando a ver comprador internacional que no se apalancaba, se está empezando a hipotecar en España, y eso tiene mucho que ver con que los préstamos en España son más atractivos que en sus países de origen. Y en la otra cara de la moneda estamos empezando a ver comprador nacional que cada vez se apalanca menos. Y es decir, que todavía hay mucho ahorro en España, mucho.
¿Cómo definirías, Ángel, el momento que vive el mercado inmobiliario andaluz?
Bueno, lo primero es que Andalucía es probablemente una de las regiones, si no la región más importante en AEDAS, y a las pruebas me remito. Tenemos dos direcciones territoriales, una basada en Sevilla y otra en Costa del Sol. Desde Sevilla, mi compañero José Ignacio abarca el 100% de Andalucía, menos Costa del Sol, que es una territorial independiente. Aproximadamente el volumen de negocio de Andalucía para AEDAS viene a representar un 25%. Y la Costa del Sol, pues lógicamente desde hace unos años para atrás viene pegando fuerte y la prueba es lo que traemos hoy aquí, 22 promociones, más de 1.000 viviendas.
Bueno, la verdad es que también estáis pisando muy fuerte en el mercado andaluz vosotros con todas las promociones que tenéis, ¿eh? Es una plaza importante, ¿no?
Sí, desde Sevilla, pasando por Córdoba, Granada, recientemente hemos abierto Almería, vamos a abrir Cádiz. Hay demanda y ahí estaremos nosotros siempre que haya demanda.
Oye, pues muchísimas gracias, Ángel Fernández, director territorial de AEDAS Homes en la Costa del Sol. Muchísimas gracias por venir aquí en directo, por hacer un huequito en esta apretada agenda que tenéis hoy del inicio del arranque de la feria, contarnos lo que estáis llevando a la feria en AEDAS Homes. Así que un placer.
Muchísimas gracias, Meli.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues ahora seguiremos nuestro recorrido. Vamos a seguir, vamos a ver por dónde vamos ahora.
Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en AEDAS Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. AEDAS Homes, tu casa por fin.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con este recorrido y vemos este cubo amarillo que es, vamos, símbolo de Savills, está clarísimo. Tenemos aquí con nosotros a José Luis Bravo, director de Andalucía. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí en la feria que está súper animada. ¿Cómo estás viendo el arranque?
Pues lo veo fantástico, sinceramente. Yo creo que el CIMED es un buen escaparate del sector residencial. De hecho, yo creo que es un termómetro de cómo, de la buena salud que tiene, y lo estamos viendo, ¿no? Aquí en el CIMED, ¿no? Y además es un punto de encuentro tanto para profesionales como para los visitantes que quieren comprar una vivienda aquí en el CIMED, donde este año hay bastante más oferta que el año anterior.
Fíjate que tienes razón, José Luis, que al final CIMED se ha consolidado como uno de los encuentros sectoriales más destacados del ámbito nacional y principal plataforma de viviendas del litoral andaluz, en el que los profesionales, como bien decías, pues pueden acceder en un mismo espacio a oportunidades de inversión, de negocio, hablar de colaboración público-privada, de tendencias en el mercado. Y contigo, que tienes esa visión como consultora del mercado 360 que decíamos antes, háblanos de tendencias. ¿Cuáles son las tendencias del sector residencial que vamos a ver reflejadas en esta feria?
Pues mira, Meli, yo te diría, el CIMED siempre desde que se creó prácticamente ha sido una feria muy relacionada con la obra nueva, ¿vale? Con el Build to Sell. Prácticamente la oferta que podemos encontrar en la feria, me atrevería a decir que el 90% será de obra nueva, ¿vale? Sí, es verdad y es cierto que el año pasado vimos nuevas oportunidades emergentes, tanto en el segmento del living como en la segunda mano, que estaban creciendo. Hoy es una realidad en el salón. La segunda mano tiene más presencia, la segunda residencia, o sea, perdón, la segunda mano. Y sí me gustaría destacar los segmentos del Build to Rent y el Flex Living, ¿no? Uh-huh. Que se están adaptando muy bien a la necesidad de la nueva demanda y que poco a poco está cogiendo más volumen en Málaga Ciudad, ¿no? Otro segmento que me gustaría comentarte es el Senior Living, que es una tendencia al alza, sobre todo por la pirámide poblacional, y que necesita pues soluciones intermedias para estas personas que no son tan dependientes, ¿vale? Y todo esto se mueve dentro de lo que se denominaría el ESG, que sería los estándares de calidad para cumplir con la exigencia de sostenibilidad que tiene cada promotora, ¿no? Por otro lado, hay una tendencia que ya hablábamos el año pasado, que era el Brand of Residence, que también tiene cabida en el salón y que, por ejemplo, nosotros pues traemos en nuestro stand, tenemos un Brand of Residence que vamos a lanzar en breve. Sin duda te diría que es una feria muy completa.
Brand of Residence, es una de las tendencias, ¿verdad?, que ahora está cogiendo mucha fuerza y que, bueno, pues también se ha impulsado mucho ese mercado del lujo, que también se está dejando notar también en la feria. Antes hablábamos con Ángel del perfil del comprador nacional e internacional. ¿Tienes esa misma sensación que decía él? De que por zonas, ¿no?, hay zonas en las que, bueno, pues en Málaga pues está más dedicada más a internacionales, pero que el nacional, sus ahorros ya se están invirtiendo.
Pues mira, yo te diría aquí, y yo siempre cuento la misma historia, que es lo del aeropuerto de Málaga, y que hace 20 años aproximadamente, pues el perfil que había en Málaga Ciudad era muy nacional,
sí,
pero era muy local, y que cuando venían los visitantes a Málaga cogían un taxi y sacaban un coche y se iban para la Costa del Sol, ¿no? La ciudad ha cambiado muchísimo estos últimos 20 años, presenta una oferta cultural realmente rica, su gastronomía, su gente. Y lo que ha provocado básicamente es que haya un incremento importante del perfil nacional en Málaga Ciudad, por ejemplo, y que el perfil internacional cada vez esté más atraído por la ciudad de Málaga. ¿Vale? Un ejemplo claro, lo comentaba Ángel, ¿no? Un ejemplo claro sería, si cogemos Málaga Oeste y Málaga Este, coincido perfectamente con él. O sea, Málaga Oeste, toda la zona de Pacífico, con Málaga Towers, que fue al principio cuando la primera era como Metrobacesa con Alia, por ejemplo, también. El perfil inicial era más local, más nacional, los precios han ido subiendo, han ido escalando. Ha entrado mucho perfil nacional de Madrid, del norte de España, en esa zona, en la zona Pacífico. Y lo más importante a mí, que está entrando cada vez más ese perfil internacional que viene traído por agencias de costa, y que si lo haríamos en tantos por ciento, te diría que un 60% podríamos estar hablando de perfil nacional y local, y el 40% sería perfil internacional en la costa oeste, ¿vale? Si nos vamos a la costa este, y sería segunda residencia también, ¿vale? Si nos vamos a la zona este, a la zona de Limonar, que tenemos algún proyecto que hemos vendido y demás, me lleva una grata sorpresa, porque hay un perfil local que sigue comprando en estas zonas, pero ha entrado un perfil internacional que lo que está buscando es ya no solamente una segunda residencia, ya está buscando también esa primera residencia para venirse a vivir, ¿no? Y está buscando más esa zona este, por ejemplo, de Mala, como primera residencia. Eso es lo que te podría decir. A nivel de CIMED, por decirte qué perfil de cliente nos encontramos cuando vienes a la feria, pues mucho perfil local, mucho cliente joven que busca su primera residencia o reposición. Y sí es cierto que el año pasado notamos un incremento del perfil internacional, pero representado por la agencia de Costa del Sol. Vale, de hecho acabamos de tener una conferencia con diferentes agencias de Costa del Sol de Polonia, de Estados Unidos y demás. Y sí es verdad que a lo mejor no vienen los clientes directamente, pero sí vienen representados por la agencia de Costa del Sol. Y eso es lo que estamos notando, que el año pasado ya había un incremento y este año parece que va a ser mayor todavía.
Y fíjate, has notado también, habéis notado, bueno, hubo un tiempo que solo era compra, ¿no? Build to sell, pero sí. Ahora ya me comentabas en las tendencias build to rent. ¿La gente viene preguntando por el alquiler en la feria?
Pues mira, el problema que hay con el alquiler y con... Es lo que comentaba Ángel también antes, ¿no? Básicamente tenemos un problema importante de oferta y demanda, es decir, no somos capaces de originar la oferta necesaria para cubrir la demanda existente que hay. Hay una demanda de calidad y una demanda que va creciendo, ya no solamente con nómadas digitales, con la empresa que se están estableciendo en Málaga, la demanda internacional, la nacional. Entonces tenemos un problema importante a nivel de oferta que repercute tanto en la obra nueva, en la segunda mano y en el alquiler, y está repercutiendo en los precios. Bueno, básicamente los precios están aumentando en general, en líneas generales, y el alquiler es prueba de ello también. Un alquiler medio ya en Málaga te puede estar en torno a los 15 euros el metro cuadrado de suelo al mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente no tenemos la suficiente oferta tampoco para abastecerlo. Aquí en el salón sí es cierto que hay build to rent, ¿vale? Que se pueden, que suelen preguntar. Sí es cierto que a mí, por ejemplo, a mí me suelen preguntar más por oferta de obra nueva, por mi primera vivienda, que por el alquiler. Pero sí es verdad que tenemos un problema con el alquiler porque no hay.
Bueno, pero al final la primera vivienda sigue siendo, bueno, pues de compra, ¿no? La tendencia generalizada, ¿no? Un poco también en la feria es lo que van buscando también, ¿no?
Eso es.
Bueno, ahora vamos a hablar del ritmo de compraventas en Málaga. No sé si, bueno, sigue al alza, porque está claro que ahora mismo se compra todo, pero ¿Málaga va a seguir estando en el foco de promotores como está ahora? O sea, estamos viendo todas las promotoras están aquí. ¿Quién nos ha puesto los ojos en Málaga? ¿Y va a seguir siendo el foco de promotores, inversiones, pues ya no en el 2004, porque ya quedan pocos meses, sino ya de cara al 2025?
Sin duda, o sea, yo creo que Málaga supone para la mayoría de los promotores una localización estratégica para su cuenta de resultados. Y me atrevería a decirte que para las grandes promotoras el 60% de la facturación que tienen viene de la Costa del Sol. Incluso más, ¿eh? Lo comentaba antes Ángel con AEDA, ¿no? Que tiene ese número de vivienda que tiene en Costa del Sol, que son bastantes, ¿no? Mira, como dato te quería decir que hay una previsión de incremento de más de 20.000 hogares anuales de aquí a 2022. O sea, 2028, son muchos hogares.
¿20.000? Incremento de 20.000
hogares. Más de 20.000 hogares, de aquí a 2028. Si estamos haciendo en torno a los 3.000, 5.000 unidades de Málaga ciudad, que se está ofreciendo, estamos muy por debajo de la oferta que necesitamos, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Es cierto que tenemos actualmente en Málaga más de 18.000 viviendas en diferentes sectores para proyectar a medio plazo, pero va por cuenta gota. Es bastante complicado, ¿no? Va pues poquito a poco, ¿no? Entonces, es lo que comentaba antes de la oferta de la demanda.
Mira, si te parece ya, por concluir un poquito, ¿cómo definirías el momento que vive hoy el mercado inmobiliario andaluz? Sabemos que se tiene que enfrentar a algunos retos, ¿no? ¿A qué retos se enfrenta el mercado andaluz?
Pues mira, yo te diría primero que estamos en un momento muy dulce del mercado inmobiliario, con un gran dinamismo, con mucha actividad, con buenos ritmos de ventas. Sí te diría que a nivel de retos...
Hay mucho.
Te voy a decir solamente. Mira, el primero te diría que sería la capacidad de generar más oferta al mercado. Eso me parece un reto importante. Y la colaboración público-privada también para todo el tema de vivienda protección oficial. De hecho, el reto que más me preocupa es el de acceso a la vivienda. Porque mira, lo que son las rentas medias altas no tienen muchos problemas de entrar en una vivienda, ¿vale? En Málaga Capital, en Costa del Sol y demás. El problema lo tienen las rentas más bajas. Las rentas más bajas le está costando, con el incremento de precio que tiene, entrar a comprar una vivienda nueva. La vivienda de protección oficial, sí es cierto que se están haciendo, ¿vale? No al ritmo que nos gustaría, pero se están desarrollando. La nueva ley de la vivienda parece que está siendo bien acogida por parte de los promotores y parece que puede ser una buena salida para esta renta más baja, para que puedan acceder a una vivienda, ¿no? De todas formas, lo que sí te gustaría decirte es que Málaga presenta unos sólidos fundamentos con una tasa de esfuerzo razonable y una financiación prudente. ¿vale? Lo que está consolidando a Málaga como un atractivo destino para la inversión inmobiliaria.
Se está notando, bueno, pues la lista, que se ha agilizado todo el tema de las licencias.
Sí. Sí, bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Yo creo que todos los años hablamos de la licencia, de que se agilicen todos los trámites burocráticos. Y bueno, parece que poquito a poco vamos progresando en ese sentido, ¿no? Yo espero que se agilice más rápido y que podamos poner proyectos en marcha, pues, más a corto plazo que a medio, ¿no? Vamos bien con eso.
Oye, para todos los que nos estén escuchando, ¿es buen momento para comprar una vivienda?
Pues sin duda, yo creo que sí. Yo creo que a día de hoy, además con los tipos de interés que han bajado también, el precio del dinero, bueno, es más asequible. Yo creo que es un gran momento para comprar. Es cierto que no hay tanta oferta en el mercado, hay mucha demanda, pero sí, yo creo que es un momento muy bueno para comprar una vivienda, tanto en Málaga Capital como en Costa del Sol, ¿no? Ya dependiendo de cuáles son tus necesidades, si primera residencia, segunda residencia o inversión, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis Bravo, director de Andalucía de Savills, por hacernos esta radiografía 360 de cómo está el mercado andaluz, cómo está la feria también. Muchísimas gracias por hacernos un hueco, por venir aquí en directo, que sé que hoy tenéis una agenda súper apretada, pero os estoy súper agradecida de que estáis compartiendo un poquito la radio hoy, esta mañana conmigo, así me siento menos sola, estáis aquí acompañados. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Melina.
Un placer.
Un abrazo.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. El próximo 14 de noviembre desde las 10:30 de la noche, especial franquiciados desde la primera edición del Franchise Innovation Summit. Puedes asistir a este gran encuentro para el sector los días 13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Con Mabel Calatrava analizaremos con sus principales protagonistas todo lo sucedido en nuestro programa especial franquiciados, el 14 de noviembre a las 10:30 de la noche. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues seguimos en directo desde el CIMET, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en esta nueva edición 2024. Y ahora vamos a tratar uno de los temas centrales de esta feria, y no es otro que la colaboración entre el sector público y privado. Un modelo que se ha consolidado como esencial para el desarrollo del sector inmobiliario y para poner vivienda asequible en el mercado. Y hemos querido, bueno, pues hacer una especie de tertulia, y para ello pues contamos con dos ponentes de lujo. Ellos sí que saben sobre todo este tema, así que voy a presentarles ya. Está con nosotros Jaume Borràs, que es director de negocio de Culmia. Buenos días, Jaume.
Hola, muy buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí en directo. Sé que estáis con una agenda apretadísima, pero gracias por hacerme un huequito y pasarte por aquí por nuestro stand.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Y también tenemos con nosotros a Javier Braza, que es delegado y cofundador y CEO de Lagun Living. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, y lo primero, felicitar a CIMET por su 20º aniversario.
Es que ya 20, esto es mucho.
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, 20 años no es nada, decía la canción, ¿no? O por otros 20. Bueno, pues si os parece, a ver, me gustaría hablar con vosotros. Está pasando mucha gente, muchos promotores, consultores, y me están contando un poquito pues sus sensaciones de la feria. Pero hay un tema que es central, es principal, que todo el mundo, pues al final, en el sector inmobiliario está sobre la mesa y habla. Y en CIMET se va a hablar de tres ejes importantes en torno a la colaboración público-privada. Uno es la oferta de suelo, dos son los proyectos urbanísticos transformadores y desarrolladores de vivienda asequible, y tres es la creación de una plataforma de contacto público-privada. Bueno, pues si queréis, vamos a hablar de cada uno de ellos entre nosotros. Empezaría por el suelo. Os pregunto, por ejemplo, Jaume, ¿la única manera de sacar suelo ahora mismo al mercado es a través de concursos públicos privados?
Si te refieres al suelo para el desarrollo de vivienda
asequible,
yo te diría que sí. Lo que teníamos los promotores está ya todo desarrollado o en desarrollo. Lo que no esté desarrollado es porque tiene algún problema de viabilidad. Y por tanto, te diría que sí, que la única vía es desarrollar suelo y que las administraciones públicas pongan en movimiento, movilicen todo aquello que todavía tienen en distintas fórmulas. Se ha hablado otras veces ya, no voy a descubrir nada. Hay mucho suelo dotacional que respondía a unas necesidades en su momento que se ha acabado no desarrollando, y ahí hay una potencialidad enorme, o sea que sí.
Javier, ¿qué piensas tú?
Sí, coincido con Jaume. Efectivamente, actualmente la única manera de sacar suelo finalista a concurso para destinar la edificación de vivienda asequible, ya sea en venta o en alquiler, en ambas modalidades, es el empujón a la administración para que esos suelos que sinceramente llevan finalistas tiempo, llevan dormidos tiempo, se saque y se pueda edificar. Como dice Jaume, coincido, es decir, nosotros tenemos que evolucionar y vamos un poco tarde en la tipología y en denominación y apellidos de estas soluciones habitacionales. El suelo terciario, comercial, dotacional. Bueno, la Comunidad de Madrid es pionero en esa reconversión a comercial terciario a residencial, y que sea la propia administración la que se lo crea, que yo creo que es fundamental.
Claro, me has dado paso a ese segundo eje, Javier, que son los proyectos urbanísticos transformadores y desarrollo de vivienda asequible. Claro, ¿cómo lo estáis viendo en Málaga, por ejemplo, todos estos proyectos de desarrollo urbanístico, de cambios?
Bueno, proyectos muy, muy ambiciosos, muy difíciles de desarrollar, que requieren muchísima inversión y a la vez que son totalmente necesarios. Málaga es una de las zonas, una de las partes de España donde el mercado está más tensionado. Estaba revisando unas cifras últimamente. Creo que hay por encima del 30% de las compras que se hacen aquí se hacen por parte de comprador internacional, extranjero. Es una zona donde todo el mundo quiere venir a vivir y es un cruce, presión, y eso solo se resuelve desarrollando suelo para intentar equilibrar la oferta y la demanda, porque al final el problema es un problema de equilibrio entre la oferta y la demanda.
Javier.
Sí, efectivamente. De hecho, nosotros, cuando somos un fondo sueco, Cuando decidimos venir a España, analizamos y planeamos, mapeamos todo el territorio español, vimos que Málaga era la zona más tensionada, futurible, más tensionada de España. Efectivamente pueden convivir varios modelos de negocio y varios modelos residenciales, como pueda ser la vivienda de lujo en la Costa del Sol, vivienda de calidad, y de propiedad alta, para un sector elevado, aquí en Málaga, y obviamente que es lo que falta, vivienda asequible. Ahora mismo cualquier unidad media en Málaga está por encima de los 400.000 euros en venta y es un producto complejo para el ciudadano medio.
Fíjate que en CIMED se están dando estos foros que hablábamos antes y que al final pues sirven un poco también para ponerte en situación de lo que está pasando en el mercado. ¿Qué oportunidades ofrecen estos encuentros especializados en el CIMED, ¿no? para el sector público y privado?
A todos, ¿no?
Sí, es una muy buena iniciativa. Poner en contacto a la administración con el promotor, con el inversor, con el gestor del parque de vivienda, el ponernos también todos en contacto con gente que viene de fuera, que nos puede compartir experiencias de otros países de las que tenemos mucho que aprender y mucho que aprovechar, me parece una iniciativa espectacular.
Porque hay alguna mesa de comunidades, ¿no? Nos han estado contando, entonces también está bien lo que hacen unos y lo que hacen otros, ¿no?
Sí, creo que ahora ya empieza a haber aquí algunas experiencias que se han demostrado que son de éxito y creo que ahora lo que toca es copiar y mejorar, ¿no? Y no tratar de inventar cada vez y que cada administración genere su propio pliego y cometa los mismos errores que cumplieron los anteriores, ¿no? Entonces es fundamental compartir.
La verdad es que una filosofía, una óptica, creo que la más óptima, ¿no? Vamos a ver, nosotros ya no estamos para probaturas, y cuando digo nosotros me refiero al sector, representados por el privado, obviamente por el capital, que es muy asustadizo, ¿verdad, Jaume? Y por el ciudadano. Pues todo está inventado, se trata de perfeccionarlo, no tenemos tiempo para crear ahora mismo nada, de hecho es que vamos tarde, vamos 10 años tarde, ya sabíamos que los problemas de vivienda se iban a producir en el 2014-2015. La situación es que hemos priorizado otro tipo de producto y actividades y al final ha desembocado en un fomento, quizás de una manera desordenada, de esta colaboración público-privada. Se trata de ordenarla y optimizarla.
Fíjate, antes, Jaume, estabas hablando de los éxitos, ¿no? De cada uno que cuenta sus éxitos. Bueno, pues vamos a contar a todos los oyentes vuestros éxitos, ya que estáis aquí, ¿no? Yo creo que vosotros podéis contarnos, bueno, pues en el caso vuestro de Culmia, ¿no? ¿Cómo entrasteis en este segmento de la colaboración público-privada? Y cuéntanos cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Vuestro éxito.
Bueno, nosotros empezamos a ver la necesidad hace ya muchos años, empezamos a trabajar y a tratar de impulsar algunos proyectos, inicialmente en Barcelona y en Feria Metropolitana. Hubo un proyecto allí inicial que no acabó saliendo, tuvo una segunda ronda, lo intentamos, no nos funcionó. En ese momento ya salió un poco lo que ha sido el proyecto estrella, que fue el proyecto de la Comunidad de Madrid, el Plan Vive. Entonces, bueno, fuimos capaces de verlo, como llevamos ya muchos años trabajándolo, pues creo que supimos enfocarlo bien y fuimos capaces de definir un buen modelo. Nada, lo intentamos, convencimos a nuestro accionista de que había ahí una buena oportunidad y bueno, confiaron en nosotros, fuimos y ganamos. Eso fue la primera aventura, son 1.773 viviendas de lo que es el lote 3, que a día de hoy ya es
una realidad
porque ya hemos acabado el 100% de las 12 promociones que lo imponen. Tenemos ya prácticamente 800 familias viviendo en las promociones que hemos entregado. Probablemente antes de fin de año las habremos entregado todas. Así que para mí es para nosotros por descontado y creo que en general es un proyecto que se tiene que explicar y porque es un modelo a copiar. La comunidad tenía suelo para hacer más, sacó otro Plan Vive, nos presentamos, lo ganamos, a día de hoy tenemos allí otras casi 1.200 viviendas en construcción. Apareció también otro proyecto muy distinto, creo que también muy, muy innovador, que fue el del proyecto del Ayuntamiento de Madrid, que se atrevió a hacer vivienda asequible para alquiler, pero solo sobre suelo libre, ¿no? A través de determinados estudios que les permitió llegar a fijar unos precios. Estamos también ahí desarrollando casi 900 viviendas. Y bueno, y por compartir también cosas más recientes, hemos sido adjudicatarios hace unas pocas semanas de dos lotes que licitará la Generalitat Valenciana. Vamos a poder hacer una promoción en Valencia y otra en Benidorm, que suman prácticamente 200 viviendas. Y casi no me atrevo a contarlo, pero bueno, también somos adjudicatarios provisionales ya de un proyecto en el área metropolitana de Barcelona, un municipio que es Esplugas, son 400 viviendas más. Así que nada, nosotros seguimos allí picando piedra y sacando adelante proyectos y con todo el interés de continuar.
Bueno, y pronto os fijaréis Málaga también, ¿no?
Bueno, Málaga es una... Bueno, tiene toda nuestra atención, han salido ya varios proyectos. De hecho, en uno nos presentamos y el señor que se ha sentado justo enfrente mío se llevó el gato al agua, creo que se dice, ¿no? Nos ganaron. Así que, bueno, enhorabuena. Un poco tarde.
Tenéis que dejar algo para los demás.
Sí, nos mataría. Y nada, y pues eso, con todo el interés de poder aterrizar aquí algún día.
Bueno, Javier, ahora vuestro éxito, ¿no? O sea, este proyecto que decía antes Jaume.
Sí, vamos a ver, nosotros llevamos en España, en concreto en Málaga, que es el puntal de nuestra actuación, 2 años, ¿no? Nosotros tenemos en cartera suelo para 1.200 unidades, de las cuales las primeras 530 ya están en fase de ejecución. Es un producto muy similar y una filosofía muy compartida con Jaume, con su casa. Y bueno, iniciamos la construcción de otras 300 ahora en enero. Bueno, realmente vamos a acabar con todo en construcción, estas 1.200 primeras viviendas que componen la primera fase de nuestro plan de negocio durante el 2025. También tenemos una actuación de rehabilitación y regeneración del casco urbano de Málaga para 159 unidades. No descartamos acudir a nuevos concursos de la Junta de Andalucía en este tipo de actuaciones. Y deseando posicionarnos y situar a la Good Living en los futuros suelos a corto plazo que procura. Y, repito, procura sacar el Ayuntamiento de Málaga en breve, ¿no? Nosotros estimamos que hay falta de suelo, pero si bien es cierto que Málaga tiene capacidad para un corto plazo, para otras 2.000 unidades más, esperamos optar, ¿no?, a ese tipo de concursos en breve. Bien, nosotros vamos a iniciar una fase de expansión muy localizada en Sevilla, yo lo voy a decir, en Granada. Madrid es focus nuestro, está clarísimo. Obviamente la Good Living tiene que estar en Madrid y ahí ya os vamos a pedir ayuda. Aquí en Málaga tenéis, por supuesto, las puertas abiertas por vuestra parte. Y creciendo, la verdad es que aquí se ha aunado que nuestro capital... Vamos a ver, aquí voy a hacer un impasse. Nosotros tenemos una mesa de inversión muy sui generis, no es una mesa de inversión tipo, no es una mesa de inversión de desarrollo, de real estate y una mesa de inversión de equity, ¿no? Esa mesa de inversión es compartida y compartimos toda la misma filosofía, que es implementar aquí en España esa filosofía a nivel de comunidad, a nivel de vivienda protegida destinada al alquiler, que es nuestro producto, en España. Suecia lo lleva haciendo más de 40 años, de hecho es un mercado que está ya sumamente estresado, incluso en modalidades de cooperativas de alquiler, y sinceramente a mí personalmente como CEO de la Good Living me cuesta muy poco cogerme mi Excel, irme a Suecia, exponer un proyecto y que si entra en las tires que nuestro capital, que es definitivo, encaja, que son tires en torno a un 8%, no mucho más, y unas yields estabilizadas de explotación, que no es salida de explotación, en torno a un 4.3, 4.2, el producto encaja, nosotros tenemos la capacidad de optimizar esos diseños y contamos con un socio de viaje que les hacemos partícipes del proyecto desde origen.
Entonces, ¿cuáles son las dificultades que vosotros estáis viendo? ¿Por qué no salen más concursos? O sea, al final, bueno, yo sé que en Málaga se tuvieron que modificar los pliegos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la dificultad que hay en no sacar más concursos? Porque ahora las promotoras estáis abiertas. Jaume.
A ver, la administración tampoco no lo tiene fácil. Hay mucho suelo que está en manos de los ayuntamientos, no está en manos de entidades de orden superior, y eso también lo dificulta. Los ayuntamientos no tienen capacidad técnica, necesitan ayuda de las diputaciones, de la propia comunidad autónoma, y no solo eso, sino que probablemente sus proyectos de forma individual, por ubicaciones, por tamaños, por módulos, pueden llegar a no ser atractivos para el capital que apoya a Javier o para que esté en nuestra compañía, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es voluntad, decisión y esa capacidad de convencer y de aunar ese suelo que está en manos de los ayuntamientos para poder conformar proyectos de volumen y atractivos que son los que realmente van a colaborar a encontrar la solución. Eso va de miles de viviendas, no va de cientos.
Efectivamente, mira, y enlazando con lo que comenta Jaume, vamos a ver, tenemos que ser realistas. Ahora mismo existe un problema con estos pliegos, concursos que están en ciernes de la atomización de estos concursos. No es viable para este tipo de capital operaciones de 20 viviendas, 50 viviendas en una localidad. Lamentablemente es así. Esas operaciones están destinadas al promotor, oye, local, mediano. No podemos pretender que los grandes, Vicuña es uno de ellos, acudan a un concurso con una población censada de 12.000 habitantes. Lamentablemente es así. Entonces no podemos pretender atraer este tipo de capital y de gestión a este tipo de insisto, localidades. Dicho esto, en las grandes comunidades, en las grandes capitales, cuando se analiza y se saca un pliego, es necesario, y coincido, insisto otra vez con Jaume, la administración no lo tiene fácil, es un gran monstruo creado a base de gastos corrientes, en mi opinión. Una vez esto, tenemos que ser más porosos con el capital, es decir, cuando se inicia un proceso de este tipo, hay que pedir consejo al capital. Lo están haciendo al gestor, al promotor, al desarrollador, pero al capital también, hay que estar con él, y qué pretende, qué busca. Esto es un negocio. Es así, es un negocio. Estamos todos para generar riqueza para los accionistas, riqueza medida. Pero hace falta quizá más consenso a origen y determinar la filosofía de ese pliego para que vayan y acudan a licitar tanto los grandes desarrolladores con el apoyo de capital. Nos estamos encontrando que este tipo de producto, vivienda asequible destinada a venta o alquiler, hace 4 años, 5 años se gestionaban pliegos, pero funcionábamos todos como río de taifas. Por un lado iba la administración, por otro lado iba el promotor o desarrollador, y por otro lado el capital, que decía, oye, si me das un retorno determinado, te voy a apoyar, ¿no? Y se iba con la operación un poco articulada, pero desde unas ópticas y unas filosofías muy dispares, y era complicado una vez adjudicado, sacarlo adelante, ¿no? Ahora que ya por fin estamos todos alineados, ¿vale? Hay un diálogo más o menos razonable entre todos los actores implicados. Nos vemos en una situación que es compleja, y es, oye, y hablo de capital internacional. El desarrollo español conoce, sabe, hay una alineación correcta con la administración, pero ahora hay que ir un poco más allá. Y como decía antes, el capital es un capital que es asustadizo, ¿vale? No podemos estigmatizarlo, ¿vale? Necesitamos una estabilidad a todos los niveles, está consiguiendo, pero lo cierto es que, como tenemos la casuística que las competencias en materia de vivienda están delegadas en comunidades y ayuntamientos, hay una política de vivienda nacional, otra autonómica. Entonces, tenemos que velar los intereses de las personas y ciudadanos. Ya tenemos que dotarles de un producto que puedan asumir, que su tasa de esfuerzo sea razonable, que la banca les pueda financiar. Y todo eso tiene que partir desde un mensaje social y político correcto. Y nuestro capital vendrá porque lo hay.
Ahora mismo
público-privada, ¿no? Tiene que estar donde tú dices, incluso antes, ya en el desarrollo del suelo, para hacer todo esto viable.
Claro, y ahora mismo hacer vivienda asequible, si no hay capital en España, es con capital extranjero.
Correcto,
¿no?
Correcto. Mira, es más, si me permitís, os explico a pie de calle una operación tipo, de un concurso tipo, de una provincia tipo.
Y lo que nos gustan los ejemplos. Muy
sí,
bien, Javier.
Bueno, básicamente se localiza un suelo, el desarrollador lo analiza, hace su modelo, lo estudia, propone, intenta hablar con la administración, muchas veces lo consigue y promueve, a lo mejor con una entidad privada, que un suelo que pueda venir bloqueado por algún antiguo convenio urbanístico, por esa entidad privada, se desbloquee, salga y se licite. Y al final, con ese esfuerzo, cierto es que el Plan Vida, además, de Madrid ha sido premiado, de hecho, es un ejemplo a seguir, ¿no? Pero en el resto de comunidades y provincias, lo que está pasando es que esos concursos, con todos los beneplácitos, con todos los consensos posibles, acuden 2 compañías, acuden 3 compañías, 4 compañías. Y se producen situaciones anómalas, como ha sucedido en Málaga en el último concurso, en el que los criterios de ir al concurso han primado más de cuantas más empresas vayan mejor que realmente los criterios técnicos y económicos. Y pueda pasar que vaya un adjudicatario provisional, se adjudique un montón de lotes, pero a la hora de demostrar su solvencia técnica y económica no te da capacidad y pase al segundo potencial adjudicado. Entonces, al final, ¿uno qué piensa? Todo el trabajo que se hace corriendo porque la publicación no es más de un mes para presentar la documentación. Nosotros necesitamos una mesa de inversión que apruebe las operaciones, unos técnicos, unos arquitectos. O sea, corriendo, modelizando, sacando el número, comprometiendo el capital para poder optar a este tipo de productos. Y luego lo que sucede es que somos muy pocos y nosotros no hemos acudido a concursos porque no los veíamos óptimos ni rentables. Y vayan dos empresas, ¿qué sucede aquí? Muy simple, que no hay ayudas a promotor, no hay subsidiación de tipo de interés, no hay ayudas reales que lleguen a pie de calle al ciudadano, tanto comprador como vendedor. Mira, el gobierno de Aragón ha implementado una medida para un concurso muy importante, que es la garantía de las rentas, en un porcentaje. Es decir, necesitamos ese tipo de medidas que ya existían. De hecho, se implementaron en el 2000 aproximadamente y premiaba a aquellos promotores que comprometían su capital para destinar vivienda en alquiler y asequible, protegida en este caso.
¿Estás de acuerdo con ello, Jaume? ¿Tiene todas esas medidas?
Es que viabilizar un proyecto de ese tipo es extremadamente complicado, es un puzzle de muchísimas piezas que tienes que conseguir encajar y insisto, es muy muy complicado.
Y luego fíjate, ya me hablas ahora ya de vuestras, bueno, pues ya tenéis vuestras viviendas. Para hacer esas viviendas en tiempo récord, pues ahí bueno, es importante todo el tema de la innovación que estáis haciendo, la industrialización. Cuéntame ahora cómo es ese perfil de ahora de esas nuevas viviendas.
Bueno, la industrialización por la que nosotros hemos optado y apostado en el plan DIVE 1 y 2 en la Comunidad de Madrid es el sistema de hábitat del grupo de Avintia. Es un sistema basado en paneles de hormigón que, como dices, lo que nos ha permitido es acortar los plazos de ejecución de manera sustancial, y cuando se trata de proyectos de alquiler, pues el tiempo es fundamental, más incluso que cuando vas a vender. Es una solución que además, sin ser más económica, sí que te permite acotar y controlar mejor los costes, y que además aporta muchísimo desde el punto de vista de la calidad de la ejecución, de la seguridad, de la eficiencia, de la sostenibilidad, de la circularidad, y es en definitiva hacia donde tiene que tender el sector. Hablamos de que hay un problema enorme de desequilibrio de oferta y demanda, pero es que el día que seamos capaces de tener suelo para desarrollar las viviendas que necesitamos, no vamos a tener mano de obra ni empresas constructoras que sean capaces de construirlo, con lo cual la industrialización tiene que ser la vía.
El otro de los retos, ¿no? La mano de obra, Javier.
Efectivamente, la verdad es que tengo que aportar algo comentado por Jaume, porque la realidad es que actualmente la mano de obra se va a jubilar, esa es la realidad.
Y no hay relevo.
Claro, los jóvenes no quieren ese tipo de profesión, oye, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que a lo mejor tampoco les hemos formado suficientemente, ¿no? Este modo de edificación industrial obviamente es el futuro. Y estamos condenados, en el buen sentido de la palabra, a ponerlo en marcha en nuestras promociones.
En la One Living también apostáis por ello.
Sí, de hecho en esta primera fase estamos con un sistema edificatorio semi-industrializado, ¿vale? Pero sí es cierto que vamos en la siguiente fase a industrializarlo 100%. Es que es el futuro, es que no hay otra, no nos queda otra.
Bueno, ya estamos acabando, pero danos una pincelada. ¿Cómo veis el futuro de la vivienda?
Bueno, con ese desequilibrio persistente, ¿no? Las últimas proyecciones de creación de hogares hablan ya de más de 300.000 nuevos hogares en los próximos 4 años. Estamos siendo capaces de desarrollar 190 y pico mil viviendas al año, con lo cual cada año el déficit se va acrecentando. Por tanto, el futuro es...
Incierto.
Bueno, incierto y, digamos, entre comillas, muy fácil para el promotor el vender, ¿no?
Sí.
Porque el desequilibrio es tal que hay que hacerlo muy mal para no vender, y es muy triste tenerlo que decir, pues así.
Javier.
coincido 100%. La cuestión quizás sería si no, cómo lo vemos. O sea, yo ahora mismo me siento de esta manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda para que el barco se hunda? Cumia aportó hace unos meses un estudio súper interesante que hacía referencia al número de hogares que se crean, número de unidades que se fabrican y realmente el número de unidades que se ejecutan, ¿vale? ¿Qué parte es régimen libre, qué parte es protegido y cuántos años necesitamos para dar solución a esto? Y sinceramente ni Jaume ni yo entonces lo vemos.
Ay, madre. Sí. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a Javier Braza, delegado, cofundador y CEO de Lab One Living. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier.
A vosotros, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Jaume Borràs, director de negocio de Cultura. Un placer estar aquí.
Un placer, gracias, Mary.
Bueno, pues nos vemos en el próximo CIMED, seguro.
Gracias.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica.